Hola oyentes de Radio Cefrado. Hoy tenemos el gusto de tener en el estudio en persona a una figura muy conocida en el ambiente del rock, de la radio del rock, de la prensa del rock, Adrián Vogel. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tenerme.
Bueno, a pesar de que llevas muchísimos años en España, tú no naciste aquí, ¿no?
No, nací en Bucarest, en Rumanía. ¿Y después? De hecho, cuando vinimos a España, en Madrid, yo creo que éramos la tercera o cuarta familia rumana que había. Es decir, que somos de los pioneros de la invasión rumana.
Bueno, en esa época todavía la gente ni sabía dónde estaba Rumanía o quiénes eran los rumanos, si hablaban algo parecido.
Los Fonda, que ahora el hijo de los Fonda es el presidente de la Asociación Hispano-Rumana de aquí de Madrid. Una aristócrata por matrimonio, porque estaba casada con un barón italiano, Gri, que es la madrina de mi segundo hermano, la baronesa de Sant Just. Yo no sé si Vinti Lauria ya estaba aquí o vino después, que es un personaje muy importante en el mundo editorial español. Él fundó, junto con el entonces cura y futuro duque de Alba, Jesús Aguirre, que era jesuita, y el socio de Polanco, que tenía una librería en Santander, fundaron la editorial Taurus. Y luego Vinti Lauria montó, como que era novelista, montó una empresa de representación literaria, que fue la primera realmente profesional que hubo en España. Y la gran Carmen Balcells aprendió el oficio con Vinti Lauria. Digo, eso es lo que yo recuerdo de rumanos.
Bueno, si vamos a ir a este ritmo, no vamos a llegar a hablar de tu libro, ¿eh? Porque primero, vamos a decir que estamos presentando un libro que se llama Rock and Roll, subtítulo, El ritmo que cambió el mundo. Y está presentado por Miguel Ríos y preludiado, pone aquí, por Igor Pascual. Y hay muchos comentarios por ahí que ya se han salido, diciendo que este es el primer libro definitivo sobre la historia del rock en español, se puede decir.
De un autor español, porque lo que
Hay traducidos.
Claro, hay traducidos, hay dos yo creo que son muy importantes, que son el de Charlie Gillette, que yo creo es el gran maestro que todos tenemos, y luego de Nikon, que el Saturday Night Fever es sobre un relato suyo, del de Nikon, que se llama como el estribillo de Tutti Frutti, Aguabo Bambum, que fue un libro que marcó mucho a mi generación, a la generación que en aquellos momentos estábamos haciendo las primeras FMs de rock en España, que, bueno, eran aquí en Madrid, ¿no? Onda 2 y Radio Popular FM. Y luego, pues hay distintos libros que se han ido traduciendo. Y luego, autores españoles, bueno, pues han hecho coleccionables en fascículos, reportajes en revistas, programas especiales de radio, programas de televisión.
Sí.
Pero así, cogerse y específicamente hacer un libro sobre cómo empezó el rock and roll en Estados Unidos y por qué en los años 50, que es lo que abarca el libro, es decir, que es un periodo muy concreto. Porque claro, cuando hablamos de rock and roll hoy en día, que si no sé quién juega como si fuese rock and roll, que si la maratón rock and roll ya forma parte del lenguaje.
Es una palabra,
exactamente,
un adjetivo casi.
Exacto. Y luego está otra frase que se usa mucho, es una estrella del rock o es una estrella del rock and roll. Bueno, es que eso es de los años 50, es que no podía haber estrellas del rock and roll antes de que surgiese el rock and roll. Y entonces yo trazo ahí un poco los orígenes, de dónde viene. Hay un capítulo que creo que lo explica bastante bien, que se llama Los ritmos de la nación negra y las melodías europeas, en el que además trazo un paralelismo porque la comunidad judía en Estados Unidos fue muy importante en el nacimiento del rock and roll, como también lo fue en el cine, ¿no? Pero fue muy importante, y yo trazo el paralelismo entre ambas comunidades, por qué eso sucede en Estados Unidos y por qué se entienden tan bien. Incluso hablo de Atlantic Records. Yo, cuando doy clases en la Carlos III, que estoy en un máster de industria musical y estudios sonoros, yo pongo un caso que es Atlantic Records, que es probablemente la compañía de disco más importante de la historia. Es la única compañía que ha sobrevivido a sus fundadores. Es una compañía que montaron un matrimonio judío, es decir, ya estoy metiendo en la ecuación una mujer, una empresaria.
Ya es cosa rara.
Claro. Entonces era un matrimonio judío y un musulmán, que también es raro de narices.
Es raro de narices, pero ese musulmán antes había tenido otra compañía, ¿no?
Sí, tuvo con otros judíos también.
Pero claro, es que a mí me llamó mucho la atención ese capítulo.
Los Ertegun.
Los Ertegun, que quieren hacer un concierto por primera vez de que haya músicos blancos y músicos negros.
Claro,
¿no?
Porque estamos en un país segregado.
Sí, estamos hablando de principios de los 50, estamos saliendo a la Segunda Guerra Mundial, los negros fueron a la guerra, ahora dicen, oye, ahí estuvimos como todos y tenemos que algún derecho tendremos, ¿no? Y pero no, el único lugar donde consiguen hacerlo es en una sinagoga, ¿no?
Bueno, sí, en un centro judío. En la comunidad, en el centro de la comunidad judía de Washington, ¿no?
Y ahí los dos musulmanes organizan este concierto para blancos y negros para integrar a los negros gracias a la ayuda de los judíos.
Claro, ¿no? Y es un concierto de jazz que es de música negra, claro.
Uh-huh. Bueno, igual a los oyentes han relacionado o no, pero tu apellido Vogel...
Es de origen alemán, por decirlo de alguna forma.
Sí, pero...
Que significa pájaro.
Exacto. Pero tu padre sí era judío, aunque...
Mi padre era judío, sí, de una familia judía.
Uh-huh. Que me imagino que habrán pasado sus historias durante la Segunda Guerra Mundial.
Sí, pero curiosamente, siendo Rumanía un campo de batalla, porque primero a los nazis intentando invadir la Unión Soviética, porque había petróleo en Ploeste y luego eran los soviéticos persiguiendo a los nazis hasta Berlín, también pasaban por Rumanía porque había petróleo en Ploeste y bueno, entre unos y otros secaron aquello, ¿no? Y bueno, pues en esa familia de las que sobrevivieron, pues era una típica familia numerosa a la época, creo que sobrevivieron de 7 a 8, mi tío Alfons, mi padre y Arthur, 3 hombres, ninguno de los 3 se puso un uniforme militar. Cuando llegamos a España, yo soy el último de mi familia que nace en Rumanía, y mis hermanos ya nacen en España, España dictadura militar. Yo no hice la mili, inútil total. Mi siguiente hermano no hizo la mili, inútil total. Y el siguiente hermano, que es la oveja negra de la familia, se presenta voluntario.
Ah, ese.
Y le dan excedente de cupo. O sea, que debe haber una fobia ahí.
Una, ¿no?, fobia innata de los... Ven el apellido Vogel, esto no sirve para...
Nosotros volamos.
No sirven para las armas, sirven para rock and roll. Ahora, dime una cosa. Yo entiendo de que en el año 59 creo que salió tu familia de Rumanía.
Bueno, 58.
58.
Es que mi padre era entrenador de fútbol.
¿Y por eso sale?
Claro, claro.
Ah, y va a buscarse la vida como entrenador de fútbol.
En Israel.
Ah, en Israel.
En Haifa, concretamente.
¿Y qué era, con el Hapoel Haifa o con Maccabi Haifa? Porque en esa época...
No, eso yo no me acuerdo. Sé que era un equipo que estaba en segunda, ascendieron a primera.
Ya. Pero...
Y luego ya vinieron a España. Ajá. Es que él y mi padrino, que luego ganó 2 Copas de Europa entrenando al Ajax de Cruyff, habían ganado el primer campeonato de Europa juvenil.
¿Quién es tu padrino?
De Kovács, Stefan Kovács. Pista Kovács. Que también es un apellido que no es rumano, como el nuestro de Vogel o Vogel.
Que es alemán, sí.
Claro, que son minorías dentro de una minoría, ¿no? Que es una cosa que yo compartía con Leonard Cohen, que él también es una minoría dentro de una minoría, que es una mayoría. Un lío, ¿no? Porque él es anglófono en la zona francófona, que es minoría respecto a un país anglófono, ¿no? Uh-huh. Y lo mismo pasaba, él era judío, Cohen, en una zona católica, en un país protestante, ¿no?
Ajá.
Claro, entonces siempre nos reíamos y siempre hacíamos estos paralelismos de cómo éramos minorías dentro de las minorías, ¿no?
O sea que tu padre sale de Rumanía...
Por el fútbol. Es que ganan el Campeonato de Europa Juvenil, el primero que se hace en la historia, en el año 56, que es el año que yo nazco. Y entonces, claro... Te quiero decir, eso era un rara avis. El Rumanía en fútbol, se podía hablar de otras cosas de Rumanía, en deportes, pero en fútbol no existían.
¿Y todavía no había nacido Comaneci?
No había nacido Comaneci. Cuando ella vino a España, yo fui su traductor, por cierto.
Ah, mira tú. Bueno, entonces salen, están en Israel un par de temporadas.
Sí, y luego ya venimos a España.
Bueno, pero tú eras muy pequeñito, llegas a España con 4 años prácticamente.
Yo llego a España con 4 años, efectivamente, 4 años y 8 meses, una cosa así.
O sea, que ya, por ejemplo, se te ha ido el acento rumano, ¿no?
No lo tengo.
Nunca lo tuviste.
No lo tengo.
Evidentemente.
Y de hecho también en el barco de Haifa a Barcelona perdí el hebreo. Solo me quedó una palabra que yo siempre pensé que era rumano, que era chicle, que es mastic.
Sí.
Y siempre pensé que era una palabra rumana y no, resulta que era israelí.
Ah,
¿no?
Eso te enteraste en un Eurovisión que había chocolate menta mastic.
Exactamente.
Ahí está.
Exactamente.
Pues mira, y aquí llegas en los 60, bueno, me imagino colegio, amistades, todo, te integras y vives en un país... Venías de un país donde también había una especie de dictadura, ¿no?
Sí, pero yo de eso no me enteraba.
Pero no te enteras. Y aquí vives...
Bueno, me entero por mis padres, a medida que vas creciendo, ¿no?
Y aquí creces, ¿tu padre entrena equipos importantes?
No, al final no. Él llegó fichado por él y Kovács llegaron fichados por el Barça para montar la cantera, Pero esas cosas que pasan siempre en el Barça, que cuando pierde el Madrid, pues hay un cataclismo. Los trajo Leni Herrera, que era el mago.
Sí, sí, sí.
Y entonces echaron, es una semifinal de Copa Europa, echaron a Leni Herrera y al final acabaron echando al presidente, que ahora mismo no recuerdo si era Miro Sanz o Montal Padre, no me acuerdo. Y entonces ya todo aquello, y Kovács se volvió a Rumanía, y Puskás llamó a mi padre a Madrid.
Claro, no me extraña entonces que... Tu libro anterior...
Bikinis, fútbol y rock and roll.
Bikinis, fútbol y rock and roll. Claro, es que yo lo de bikinis y rock and roll sí que me parecen que van juntos. Pero lo de lo del fútbol con rock and roll ya debe ser una cosa muy española, ¿no? Porque no es...
No, mira, Elton John compró el Watford.
Bueno, entonces es muy europeo, porque en Estados Unidos el rock and roll nace y no saben todavía lo que es el fútbol.
Sí, bueno, ahora ya lo saben, pero efectivamente. Pero es una cosa europea. Rod Stewart es un loco. Mick Jagger no se pierde un partido importante.
A mí me parece que tú, aparte de música, te dedicas también a... Te gusta mucho el fútbol, ¿no?
Mucho.
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 O sea que...
Aunque he jugado al baloncesto, pero no al fútbol.
No, eso, por la altura se puede saber esto. Pero, claro, defendiendo tanto la música negra, defender aquí la camiseta blanca, ¿cómo se compatibiliza eso?
Sin ningún problema.
Sin ningún problema.
Sin ningún problema.
El Real Madrid ha sido tan integrador como rock and roll.
Hombre, claro. Sí, sí. Hombre, claro. Además, el Real Madrid ha sido integrador por el éxito del club, tanto de sus secciones de fútbol como de baloncesto. Tú recuerda que España no tenía relaciones diplomáticas ni con la Unión Soviética ni con Israel,
uh-huh.
y fue el Real Madrid el que abrió esas brechas. El Real Madrid de baloncesto, concretamente, le prohíbe...
en los años 70, me acuerdo.
No, antes, en el 59,
sí.
al Madrid de baloncesto le prohíben jugar una semifinal de Copa Europa e ir a Moscú, y se monta un escándalo. Que luego, en el fútbol, eso ocurrió con la Eurocopa del 60, que luego al final acabó ganando la Unión Soviética, lo cual fue un error. Yo nunca he entendido que una dictadura militar se rinda antes de presentar batalla. Me parece que es un contrasentido... conceptual terrible, porque además España de los 60...
Pero eso lo leíste, porque a esa edad tú todavía no estabas...
Hombre, claro. Es que la siguiente Eurocopa se hace en el 64 en España, y la final es España-Unión Soviética, y Unión Soviética defiende el título que ganaron porque España no se presentó.
Ajá.
O sea, te quiero decir, eso es...
Sí.
También he escuchado a Johann Sebastian Bach, y no había electricidad en la época de Johann Sebastian Bach, ¿correcto?
Correcto.
O sea, es decir, la historia está para algo, ¿no? Y luego las relaciones con Israel las fuerza el Real Madrid yendo a jugar la Copa Europa de baloncesto contra el Maccabi, ¿era?
Sí.
No había relaciones diplomáticas, y eso crea una crisis. Por eso te digo que el deporte tiene un aspecto integrador, hombres, mujeres... razas, y aparte, si te fijas, los lemas del deporte siempre han sido eso,
uh-huh.
o han pretendido ser eso.
Claro, otra cosa.
Y política. A ver, vamos a ver, Nixon y los chinos, ping-pong.
Sí.
Se llamaba la política del ping-pong, ¿no?
Sí.
Desde que siempre se usa algo. Mandela, en Sudáfrica, el rugby. Uh-huh. ¿No? Te quiero decir que siempre se han buscado nexos en común, que son ser expresiones de cultura popular, y el deporte, y más concretamente el fútbol, lo es, ¿no?
Pero
Miguel Ríos jugaba con los veteranos del Real Madrid.
¿Ah, sí? No, esa no la sabía. Yo sabía, como él bien destaca en su prólogo, el olor a acetato de los discos nuevos.
De cuando trabajaba,
¿no?,
en la tienda.
Cuando,
¿no?,
trabajabas en las tiendas en Málaga, creo.
En Granada. Almacenes Olmedo.
Bueno, pues... el libro, yo creo que si alguien se interesa mínimamente por el rock and roll o se interesó en alguna parte de su vida, yo creo que se va a sorprender de la lógica y la evolución que describes aquí.
Y que pretendo que sea ameno. Es decir, porque una cosa es la información...
Sí, no es un estudio académico con notas al pie que te vuelven loco y todo esto. Pero sí, está muy vinculado el tema de cómo surge el rock también a partir de la emergencia de las necesidades de derechos civiles de los afroamericanos.
Claro,
¿no?
y derechos civiles de los afroamericanos, que solo hay unos blancos que los defienden, que son los judíos. Porque... los judíos en el sur de Estados Unidos estaban tan perseguidos y segregados como los afroamericanos.
Uh-huh.
La diferencia es que los judíos, al ser blancos, no se les distinguía, y los afroamericanos, al ser negros, sí se les distinguía. Entonces, hay una empatía. También es evidente que las condiciones de los guetos son similares tanto en Europa como en Estados Unidos. el holocausto en Europa es una experiencia similar al de la esclavitud, es decir, eso crea traumas que tardan en superarse. Y luego, en la música popular o en la música en general, siempre hay dos vertientes, que es la, digamos, la música profana y la música sacra, ¿no? Entonces, la música religiosa es muy importante en la formación de la música popular en Estados Unidos. Lo que llamamos gospel para entendernos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero el gospel en realidad es la letra. Es decir, que en vez de cantar al amor de una pareja o al amor platónico por alguien, es el amor divino,
sí.
Es el amor a Dios, ¿no? Llames a Dios como lo llames. Entonces, eso se produce en los templos y se produce en las iglesias. ¿Y eso de dónde viene? Viene del rey músico, del rey David, los salmos.
Los salmos, sí.
Entonces, los judíos cantan los salmos en versión original y los negros los cantan traducidos al inglés.
Uh-huh.
Pero la raíz es común.
Sí, aparte, si uno recuerda uno de los, por ejemplo, el gospel, yo creo, más conocido, este de Go Down Moses, ¿no?
Uh-huh.
Let My People Go, que ya Paul Robeson grabara,
claro,
y después Louis Armstrong y todos estos. Pues están hablando de lo que los judíos festejamos el mes pasado, Pesach,
claro, claro.
La salida de Egipto y todo eso.
Moisés,
la salida de la esclavitud es también la metáfora que eligen líderes como Martin Luther King para tratar,
claro,
de...
Claro, en la música afroamericana, ahí en lo que es la música religiosa, hay dos aspectos de, más que llamarlo gospel, llamémoslo espirituales, hay dos aspectos fundamentales. Uno que es cantar a Dios y otro es las buenas noticias. Y las buenas noticias son la liberación de la esclavitud.
Uh-huh.
Es decir, que ya de repente ese ser divino ya trae buenas nuevas, ¿no?
Uh-huh.
Y ya es el optimismo y la alegría, ¿no?
Pero el rock and roll ya es otra cosa.
Porque, claro,
el rock and roll
es profano,
es totalmente,
es pecador.
Profano, es como tú dices, aquí mencionas al Roll Over Beethoven,
claro,
que la letra dice más o menos, revuélvete en la tumba.
Y cuéntaselo a Tchaikovsky.
Cuéntaselo a Tchaikovsky porque aquí empieza algo nuevo.
Exactamente,
¿no?
Y fíjate que empieza algo nuevo porque es por primera vez en la historia de la humanidad en el que se hace música para jóvenes. Y se hace música, y los jóvenes hacen música para los jóvenes, y los jóvenes se convierten en un mundo capitalista, que esto es muy importante, en la principal fuente de consumidores del mercado.
Claro.
Y entonces los jóvenes están creando puestos de trabajo nuevos, están consumiendo, están creando, porque hay guitarristas, hay baterías, hay autores, digo, compositores, hay intérpretes, se está creando todo un engranaje. Eso es una revolución.
Sí, sí, porque antes tenías el jazz, pero el jazz no iba...
Es más adulto.
No iba dirigido a los jóvenes, aunque evidentemente en los bailes, en la época del swing, los que más se podían mover eran...
Pero no eran adolescentes.
No eran adolescentes, eran jóvenes ya, que eran casaderos.
Y universitarios, bueno, mayormente, ¿no?
Sí. Y hay este periodo de los 50 también es este periodo, es una época en que se miran... hay muchos músicos que intentan superar lo que tú decías con el deporte, que intentan combinar. Antes hablábamos de esta iniciativa de hacer un concierto de los tipos de música distintos, pero después hay músicos como Glenn Miller que en su orquesta, por poner músicos negros, ya tiene cerrada la entrada en algunos estados, ¿no?
En los estados más racistas del sur, ¿no? Exactamente. Y ahí emerge una figura muy importante que es John Hammond, al que tuve la suerte y la fortuna de tener de compañero de despacho cuando viví en Nueva York, que es el gran campeón de la integración racial. Y no era judío. Digo, porque normalmente suelen ser judíos los que lucharon y los abogados de los derechos civiles solían ser judíos. Él es el único que no lo es. Y dice mucha gente que él es anterior a Jackie Robinson, que era béisbol, es anterior a los boxeadores famosos, es anterior a los primeros baloncestistas, y él es el que desde los años 30 empieza a hacer eso. Y de hecho, su cuñado Benny Goodman, clarinetista, que es un instrumento muy judío, y Benny Goodman lo era, integra ya músicos negros y sabe que eso le está cerrando las puertas del mercado de sur, lo que eran los circuitos de actuaciones, ¿no? Entonces, todo eso empieza a crear ejemplo y también los músicos negros, los directores de orquesta negros, empiezan a contratar músicos blancos. Es decir, eso se empieza a convertir en una ola imparable. Porque la música es lo que tiene, ¿no? Es el healing power, ¿no? Cicatriza, cura,
sana. Lo que pasa
es
que, de alguna manera, también el rock and roll es la versión blanqueada, ¿no?, de las músicas, del rhythm and blues, de lo que se llama race music y todo esto.
Rock and roll en realidad era una etiqueta...
El rock and roll de Elvis, por ejemplo.
Pero es que Elvis era un blanco que cantaba negro. Uh-huh. Igual que Chuck Berry era un negro que hacía country.
Sí.
¿Eh? Es decir, porque usaba las melodías de los Apalaches, que son las comunidades donde nace el country, ¿no? Rock and roll era lo que usaban los disc jockeys en la radio de Estados Unidos, para no decir que estaban poniendo rhythm and blues. O para no decir que estaban poniendo rockabilly. Es decir, para quitar un poco esa imagen de forajido, esa imagen peligrosa que el rock and roll tiene. O sea, decir, porque luego al final también los excesos forman parte de la historia y la leyenda del rock and roll. Entonces,
claro.
Pero antes de que eso ocurra, ellos ya estaban quitando un poco para no crearle problemas a los chavales en sus casas, con sus padres.
Tengo que hacerte una pregunta. El rock and roll, igual cronológicamente, ya se escucha en España antes, pero ¿cuándo se produce este fenómeno trasladado aquí en este país? O sea, ¿cuándo?
Eso es un poco lo que trata el libro anterior, Bikinis, Fútbol y Rock and Roll. Es difícil establecer una fecha exacta. Sabemos que ya en las Nocheviejas del 56 había una orquesta de chicas que tocaba rock and roll en la fiesta de Nochevieja. Tocaría los 2-3 rock and rolls que había en el mercado, pues si no había más, o sea, tocarían Rock Around the Clock y alguna de Elvis. Tampoco podían tocar más porque no había, ¿no? La Navidad esa del 55 al 56, ¿no? Esa Nochevieja. Luego, si hablamos a nivel discográfico, que eso sí que ya tenemos un depósito legal, tenemos un registro en censura, nos tenemos que ir ya, digamos, hacia el 59. Entonces, no está claro si fueron los estudiantes de Madrid que grabaron, pero luego el disco estuvo retenido su edición hasta el 60, el Duodinámico en el año 59 en Barcelona, Pequeñiques, Miguel Ríos llega a Madrid en el 61, si no me falla la memoria. Es decir, estamos hablando de algo que curiosamente cruza el Atlántico a más velocidad de la que podía suponerse con una dictadura, que en aquel momento ya sí empezaba a abrirse al exterior, pero esto fue una rendija que se acabó convirtiendo en un boquete y los jóvenes entendieron clarísimamente que esa era la música del cambio. Porque eso fue planetario, o sea, pasó en Francia, pasó en Inglaterra, y luego, por ejemplo, yo en el libro anterior, creo que aquí en este también lo comento, cuando hablo de las películas del rock and roll, tú ves que las mismas películas que se censuraban en España son las que se censuraban en Inglaterra. Inglaterra era una democracia consolidada, España era una dictadura militar.
Sí, pero era inmoral.
Exactamente, es que esa era la lucha de los jóvenes.
Sí, sí.
Es decir, los jóvenes tenían a lo que yo llamo la internacional conservadora en contra. ¿Qué era la internacional conservadora? El poder, que lo podíamos traducir en Estados Unidos, en el Partido Republicano, que era Eisenhower, que además era militar, el Kremlin o el Vaticano o las otras autoridades religiosas cristianas, ¿no?
Sí, sí, pero era... Era un fenómeno global y aparte...
Del mundo occidental.
Sí, y que trascendía el tema de la música, porque igual la música les parecía horrible, pero no pasaba nada. Pero el problema es que le entusiasmaba a la juventud situaciones pecaminosas, digamos.
Claro, y eso Kremlin y Casa Blanca y Vaticano...
Y todos los que manejaban esto con mano de hierro. Podríamos hablar mucho más, pero tampoco le vamos
a destripar el libro,
porque aquí está todo. Yo simplemente...
Son 15 euritos de nada, ¿eh?
Hoy en día los libros son accesibles. Lo que quería decir es que todo esto que menciona Adrián Vogel, que lo saca aquí, de la importancia de los judíos, parece que es porque es una radio judía, pero... El preludio de Igor Pascual, que es un músico asturiano aquí, de pronto, a pesar de que es muy breve, dice, y me llamó muchísimo la atención la importancia de los judíos en la génesis del rock and roll, porque claro, uno dice rock and roll, los personajes conocidos, todo esto, pero tú...
Claro, pero es que los personajes conocidos es que Jerry Lewis y Mike Stoller, que son los compositores más importantes del rock and roll, compositores no intérpretes.
Compositores.
Porque Chuck Berry era compositor e intérprete, ¿no? Uh-huh. Jerry Lewis y Mike Stoller eran judíos. Es decir, estamos hablando del rock de la cárcel. Estamos hablando de Hound Dog, el primer número uno de Elvis Presley. Son ellos los autores, ¿no? Entonces,
sí. Y todo lo que hemos mencionado en la parte de productores.
Y compañías independientes.
Y compañías independientes y gente que, como citabas al principio, ¿no? Que al igual o en forma paralela a lo que se hacía en Hollywood cuando surgió la industria del cine, de que vieron una nueva industria, pues aquí no es, no, la industria discográfica no era nueva, pero el género sí.
Claro.
Y vieron que esto era...
Y las barreras de entrada eran más asequibles que las del cine. De hecho, el cine ya las barreras de entrada eran altísimas.
Claro.
Porque ya
estaban... Eran estudios...
Y ya estamos hablando de superproducciones desde hacía décadas, ¿no?
Sí. Y era... Bueno, aquí es muy gracioso cuando... Yo tampoco quiero destripar mucho, pero cómo se montaban los primeros estudios de grabación que eran... Cuando no se grababa en la habitación de un hotel, que era en la época del blues, ¿no? Que era lo típico, como mucho, un hotel ahí un poco aislado. Pero ya cuando se montaba en un estudio de grabación, pues dentro del estudio de grabación, mientras no se grababa, pues se hacían los trabajos de oficina.
Exactamente.
Bueno, prácticamente lo que sucede hoy en día, que la gente, los músicos ahora trabajan y hacen música con su ordenador en su casa, ¿no?
Se repite.
Adrián, ha sido un gusto hablar contigo. Y otra vez, Rock and Roll, el ritmo que cambió el mundo, editorial Foca. Pues ya sabes, aquí tienes tus micrófonos abiertos para cuando quieras volver a rock and rollear en Radio Sefará.